recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Les recordamos que pueden seguir chequeando todos los contenidos en seguimoseducando.gov.ar y que se los chequeas desde tu teléfono celular con tus datos. No tiene costo alguno, no te tienen que cobrar un solo centavo porque esta plataforma tiene un acuerdo de gratuidad, con lo cual no te tiene que bajar los datos del teléfono. Y recordá, te volvemos a repetir, el teléfono 2512-0896 para que te comuniques desde cualquier lugar de esta maravillosa Argentina que tiene unos lugares increíbles. Vamos a hablar con una de las materias que más me gusta, Julia.
Vamos a seguir con
que es ciencias naturales, que es lo que más me gusta, que es viajar y conocer lugares y gente, cultura y demás. Vamos entonces.
Arrancamos.
Primaria. Ciencias naturales.
Bien, ¿qué nos traes hoy en Ciencias Naturales,
bueno,
Julia?
Bien, vos decías, estábamos recién comentando un poco sobre la Antártida, sobre cómo estuvimos recorriendo ecorregiones de nuestro país, con el fin de conocer sus características, su clima, su relieve y los seres vivos que habitan en esos, en esos ambientes, ¿no? Y vemos cómo también, te decía recién, bueno, qué pasa entre la interacción entre esos factores, ¿no? Si alteramos alguno de esos factores, probablemente genere consecuencias en todos los otros, ¿no?
Claro. Digo,
por ejemplo, si se altera el clima, va a generar repercusiones en qué, en los seres
y
vivos.
Y en todo, claro.
Si, bueno, veíamos en alguno de los parques nacionales que conocimos, que son áreas protegidas, que limitan la actividad humana, sobre todo la actividad productiva, vimos que ahí se preservan algunas especies que están en extinción. Cuando esas especies que están en extinción generan, digo, si dejan de existir, no solo que es triste porque deja existir una especie en el planeta, sino también porque altera al resto de los seres vivos que habitan ahí.
O sea, se empieza a modificar la cadena, digamos.
Sí, tal
como
cual.
Como la cadena alimentaria.
Sí, la
y
cadena
demás,
trófica,
¿no?
Se altera. ¿Sí?
Atrófica se llama.
Trófica.
Trófica. Perfecto.
La red trófica, sí, como.
Red trófica.
Bueno, entonces, digo, por eso existen áreas protegidas, por eso se trabaja sobre el cuidado del ambiente y la idea es como poder tomar conciencia sobre el lugar donde vivimos y cómo cuidarlo y cómo convivir con el resto de los seres vivos que habitan allí, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, nosotros si prestamos atención vamos a ver todo el tiempo, ¿no? Digo, como salimos a la calle no salimos a la calle ahora, pero si miramos desde nuestras ventanas, podemos observar distintos seres vivos, que todavía no prestamos atención, pero digo, cuando, no sé, el pasto, las plantas, digo, como lo que, si se acuerdan las vías del tren, vieron que a veces crece también un pastito, digo, como en todos lados, ¿no? Hay vida.
Sí, sí, es verdad.
Sí, sí, y la vida, y también estuvimos viendo cómo hay científicos que se dedican a estudiar la vida, que están los biólogos, que también están los paleontólogos, que tienen más, que estudian más lo que tiene que ver con la historia de la vida en el planeta.
Claro, claro.
Para estudiar la vida en la historia del planeta veíamos que trabajaban con fósiles. Bueno, recién mencionábamos que la Antártida era un lugar bastante rico para poder estudiar y conocer un poco más sobre nuestra historia, sobre la historia de la vida en el planeta.
Claro. Y ahí es como que es para ambas disciplinas, digamos, ¿no? Porque tienen agua, tienen tierra. Tiene agua congelada sobre la tierra, digamos, ahí se presta, la Antártida se presta para estudiar, para todo tipo de estudios, ¿no? Digamos.
Sí, pero bueno, decíamos que eran momentos específicos y lugares como muy determinados. Si queremos estudiar, digo, si pensamos esto de la historia de la vida del planeta, podemos también pensar la historia del planeta.
Sí.
Veíamos también cómo nuestro planeta fue cambiando a lo largo del tiempo.
Sí.
Y si vamos a pensar la historia del planeta, tenemos que pensar en cantidades de tiempo que son muy difíciles tal vez de comprender. A mí, por ejemplo, me cuesta tener como noción de cantidades de millones de años. No, me cuesta imaginármelo.
Sí. Creo que a todos, Julia, ¿no? O sea, el hecho de imaginarse esto que vos decís, que hace millones de años veíamos esa imagen de toda una Tierra junta, digamos, y después que se va, como que se va desparramando. Eso llevó millones de años y que nosotros, no sé, es como una, somos un microsegundo en todo ese tiempo.
Y nuestra vida que tiene un tiempo de, no sé, aproximadamente 75, 80
años.
Sí,
muy finita para esa porción.
Bueno, hay una forma de comparar, ¿no? De pensar la historia la edad de la Tierra comparándola con un año.
¿Y cómo se hace eso?
Y te voy a hacer también una aclaración antes. Se dice que la Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años.
Ajá.
4.600 millones de años.
O sea, no me da la cabeza. 46 llego. 460, sé que es un montón.
Y que esto igual tiene que ver con teorías, ¿no? Con, sí. Digo, como, y las teorías van cambiando a lo largo del tiempo. También es importante eso.
Ah,
¿no?
A ver, ¿cómo es eso? O sea, no hubo siempre la misma interpretación de lo que sucedió en el mundo.
No, de hecho, Darwin, que digo, un famoso científico que trabajó la teoría de la evolución, la desarrolló, bueno, tenía una noción de como, no sé, creo que 300 millones de años. O sea, mucho menos.
Claro.
Y eso fue también a partir de las investigaciones y los descubrimientos que se fueron haciendo y también los métodos que se utilizan y la tecnología como avanzando y que permite llegar a
otras conclusiones
cosas que antes no se podían, ¿no?
Claro.
Entonces digo, como eso como un dato para tener en cuenta siempre cuando nos encontramos con una teoría científica, es importante saber que es una teoría científica que no es la verdad y que no es... Digo, que no es que fue así siempre y no es que va a ser así siempre.
Claro. Digo, es sujeta a cambios, digamos, ¿no?
Todas
es
que como le vemos con los planetas,
sí.
Que antes se entendía que Plutón era otro planeta y a partir de teoría... Y que eso pasó, no sé, cuando yo fui a la escuela decían que Plutón era un planeta, o sea, no pasó tanto tiempo. Bueno, eso como una cuestión a tener en cuenta siempre que nos sentamos a estudiar, ¿sí? Bien. Que son construcciones sociales, humanas.
Claro.
La ciencia también, ¿sí? Digo, para que no pensar que es la verdad, ¿no?
Claro.
Y que, sino que es como, bueno, la verdad de ahora y que puede cambiar.
Claro. La verdad con las herramientas que tenemos.
Tal cual. Bueno, entonces si pensamos que hacemos esta comparación de la Tierra y la pensamos en un año, podemos decir que recién, mirá lo que te iba a decir, esto a mí me sorprendió.
Sí.
Que recién el 21 de noviembre, si pensamos, o sea, si arranca el 1 de enero, la historia de arranca la Tierra en ese momento.
Un 1 de enero.
El 21 de noviembre recién aparecen los primeros animales vertebrados.
Ajá.
O sea, del 1 de enero al 21 de noviembre.
Sí.
Y recién el 31 de diciembre.
Sí.
A la tarde,
sí.
Los seres humanos.
Ok.
O sea que, de todo ese año, recién aparecemos al final del año.
Wow. ¿Sí? ¿Y eso a qué se deberá?
No, eso también para pensar nuestra existencia, digo, que...
Que así que fue.
La Tierra tiene... No somos nosotros, digo, que la vida tiene más allá de los seres humanos. Y que, no sé, digo, como para tener una noción de los tiempos y de que todo lleva como... digo que son magnitudes esto como demasiado grandes y que también nos cuesta entenderlas y todo el tiempo que llevó desde que aparecieron los primeros animales vertebrados, nosotros estamos entre los animales vertebrados, hasta que se evolucionan los seres humanos, ¿no? Bueno, eso llevó muchísimo tiempo y lo que vamos a tratar de trabajar hoy tiene que ver con esto y tiene que ver con la vida en el planeta. Y para que haya vida en el planeta, para que haya continuidad, ¿qué tiene que suceder?
¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que suceder?
Tiene que haber reproducción. Porque si no hay reproducción, no hay continuidad de la vida en el planeta.
Claro,
¿no?
claro. Eso en todas las especies.
En todas las especies.
Claro.
¿Sí?
¿Vegetal y animal?
Sí. En todos los seres vivos, en realidad.
En todos los seres vivos.
¿Sí?
Perfecto.
Hongos, microorganismos, ¿sí? Todos los seres vivos se reproducen.
Bien.
Sí, en realidad, ahora después le vamos a desandar
afinamos,
un poco eso.
Sí, ahora afinamos, le pero más o menos, sí.
Vamos a tener otra materia después para pensar un poco eso.
Bien.
Pero para que exista la vida en el planeta tiene que haber reproducción, ¿sí?
Sí.
Y la reproducción, y esto es, digo, es interesante pensar que muchas veces había teorías que nos hacían creer en el espontaneísmo, en el surgimiento espontáneo de la vida.
Claro.
Bueno, para que haya un ser vivo, tuvo que haber otro antes, ¿sí?
Bien.
O sea, no hay ser vivo que no surja de otro ser vivo.
Bien.
O sea, y te dije otro ser vivo puede ser de dos seres vivos, en realidad, si es reproducción sexual y si es reproducción asexual, de uno. ¿Sí?
Bien.
O sea, se necesita un individuo previo para que haya otro después. ¿Se entiende eso?
Sí.
¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque hay teorías que todavía siguen en nuestro imaginario. Por ejemplo, tenemos un pan.
Ajá.
Lo dejamos afuera un par de días.
Sí.
Lo dejamos sin la bolsita.
Sí.
¿Qué puede pasar con ese pan?
Y puede tener hongos.
Puede tener hongos.
Sí.
Y pensamos que ese hongo salió de la humedad, ¿o no?
Claro.
¿Y salió de la humedad el hongo?
¿Salió de la humedad?
No.
No, nada que ver.
No, porque si pensamos que salió de la humedad, estamos desconociendo la reproducción que tuvo que suceder para que ese hongo esté ahí.
O sea que en el pan, dentro del mismo pan, digamos, se generó esa vida.
No, ¿sabes por qué? Porque tuvo que haber otro hongo
sí.
cerca.
Ah.
Y unas esporas que son, digo, que es... hay hongos que se reproducen de forma sexual, entonces digo, como para reproducirse tienen unas esporas que se dispersan en el aire, en el agua.
Wow.
Y llegan y se depositaron en ese pan.
Sí.
La humedad generó las condiciones para que se pueda reproducir.
Claro, si hubiese estado en la Antártida, capaz sería un pan duro por toda la eternidad. Claro.
Pan congelado.
Un pan congelado. Pero acá las condiciones serían otras.
Claro.
Con
bueno,
humedad,
sí.
con esas esporas volando.
Bueno, después, por ejemplo, otra que a veces, digo, que también tiene que ver con ese con esa idea de que surge espontáneamente la vida.
Sí.
Cuando sale un gusano de una manzana.
Ajá.
¿Qué creció en la manzana, el gusano?
¿Qué pasó ahí? Contámela, Julia, por favor.
Lo que puede haber sucedido es que una mosca o algún bicho depositó una larva en el fruto cuando estaba haciéndose, ¿sí? Cuando estaba creciendo ese fruto.
Claro.
Se terminó de desarrollar el fruto, quedó la larva adentro, la larva se desarrolló, salió un gusanito.
Y eso sería parte de la reproducción de la naturaleza.
Sí, digo, sí tiene que ver con el ciclo de vida,
¿no? El ciclo de vida, claro.
Digo, y es importante eso, que volvamos por ejemplo, otra. Tenemos un frasco con tierra para, no sé, queremos hacer alguna experiencia.
Sí.
Metemos tierra en un frasco.
Sí.
Lo cerramos. Esto nos puede suceder, ¿no? Así que...
Sí, a ver.
Y de repente a los días hay moscas. O la idea de que las moscas salen de la basura. ¿No te suena? ¿No escuchaste nunca?
Sí.
¿Salen moscas de la basura? Bueno,
no. ¿Eso es real?
No salen las moscas.
¿No es real eso?
No.
No es real.
No es real, no, porque la basura no es un ser vivo.
Claro.
Digo, tal vez ahí había larvas y que se terminaron de desarrollar. Y digo, el ciclo de la vida de la mosca es un ciclo en el que hay una metamorfosis.
Claro.
A diferencia de otros seres vivos. Entonces, una de las partes de su crecimiento es un huevo. Es un huevo, después es una larva, después mosca. Sí.
Pará, y cerrame la del frasco con las moscas. Entonces, ¿cómo es eso?
Ah, bueno, si nosotros tenemos tierra dentro del frasco y de repente a los días aparece una mosca dentro del frasco, decimos, ¿qué pasó?
Claro.
¿Cómo entró la mosca ahí? ¿Magia? ¿De dónde salió? No.
No.
Bueno, seguramente en esa tierra había huevos. Esos huevos se terminaron de desarrollar hasta que llegaron al momento en que de crecimiento de la mosca. ¿Sí?
Claro, claro. Impresionante, bueno, es fascinante la naturaleza, profe.
Sí, la reproducción. Bueno, vamos a trabajar sobre estos temas que tienen que ver con esto, con la continuidad de la vida. Vamos a ver que hay distintas formas de reproducción, sexual y asexual, yo te lo decía hace un ratito. Que va a tener que ver también con las especies. Hay especies que no tienen reproducción asexual y otras que sí.
Ajá.
Y después que hay distintos momentos de la reproducción. ¿Sí? Hay células particulares que son las células reproductivas. Bueno, vamos a seguir investigando sobre eso.
Perfecto.
Pero...
No. Como para empezar.
Sí, para empezar.
Como para tener una idea general. Muy bien. ¿Tenemos un audio para escuchar, Julia?
Tenemos un audio.
Bien, vamos a escucharlo.
Para asegurar la continuidad de las especies se requiere de la reproducción. El proceso de la fecundación comienza con la unión de dos células sexuales, una masculina y la otra femenina, que forman un nuevo ser. La fecundación varía de una especie a otra, pero siempre hay cuatro etapas principales. El espermatozoide se une a la zona especial, una barrera específica que solo reconoce los gametos masculinos de la especie. Por la liberación de enzimas llamadas lisinas, el espermatozoide avanza por la zona. Inmediatamente, comienza el reconocimiento de los gametos en una interacción más específica en que participan proteínas receptoras. Una vez que la zona ha reconocido a un gameto masculino, se produce la ruptura de la cabeza del espermatozoide y la fusión de las membranas de ambos gametos, lo que permite el ingreso del espermatozoide hasta el citoplasma del ovocito 2. El ingreso del gameto masculino es rigurosamente regulado. Si ingresaran muchos espermatozoides, ocurriría la muerte del cigoto o habría un desarrollo anormal. Esta fase dura unas 12 horas. Mientras el pronúcleo masculino aumenta de tamaño y la cromatina se descondensa, el núcleo del ovocito 2 completa la segunda división meiótica. Solo en el estado de dos células se forma un núcleo diploide verdadero. Una vez que la fecundación se ha completado, se suceden cambios metabólicos en el citoplasma del cigoto que resultan clave para el desarrollo embrionario.
Bueno, escuchamos algunas palabras difíciles, ¿no?
Sí.
Gametas, gametos. Sí, estaba hablando de las células reproductivas. Uh-huh. ¿Qué células reproductivas? Femeninas, masculinas. Y a partir de la unión de esas células reproductivas sucede la fecundación. Sí, la fecundación es esa unión entre esas células. Claro. La fecundación va a variar también dependiendo de la especie. Hay algunas especies que tienen fecundación interna, otras tienen fecundación externa.
Claro.
En general, también va a variar, depende del ambiente. Los animales que viven en el agua van a tener otras posibilidades que los que vivimos en
el aire. Claro, hay infinidad de manifestaciones, ¿no? De cómo se produce.
Sí, vamos a encontrar que hay diferentes formas y que esas diferentes formas van a tener que ver con las diferentes especies y las diferentes formas de vida.
Te hago una pregunta media ridícula, pero por ejemplo, me quedo pensando, no me acuerdo si era Talampaya, donde por ejemplo el tapir agarra la semilla y la lleva a otro lado, ¿no? Y eso, digamos, está como incluido dentro del juego de la reproducción, digamos, más allá de lo que pasa entre las plantas, ahí el tapir juega un rol fundamental que es llevar la semilla a otro lugar o al lugar.
Sí, la esparce.
La esparce. ¿Sería parte como de la reproducción ese juego?
Sí, vamos a pensar que tiene que ver con cómo se va conformando ese ambiente. Claro.
Claro, primero se da la reproducción y el ambiente se conforma gracias a que ese animal traslada la semilla, digamos.
Sí, vamos a decir que es algo que se va dando como al mismo tiempo, ¿no? Como...
Claro. Por eso es fascinante la cantidad de factores que pueden intervenir, ¿no?
Sí.
Para que eso sea exitoso también. Es impresionante.
Sí, y para mí está bueno eso de pensar, bueno, que... No sé, como que hay muchas cosas que las pensamos y que tal vez esto que te decía antes, bueno, de lo de la basura... Digo, que son ideas que las tenemos, lo del hongo.
Sí. O el compost, por ejemplo, ¿no? Cuando uno a veces hace compost para la tierra, que pone los residuos de la cocina, todo lo que es orgánico, y de repente te aparecen gusanos adentro del compost. Sí. Y decís, ¿de dónde salieron?
Bueno, digo, que no salen, eso no salen de la nada.
Claro,
bueno. Es importante eso, que nos quedemos con esa idea de que no salen de la nada, ¿sí?
Claro, hay una reproducción.
Tuvo que haber huevos para que haya moscas, para que haya gusanos, ¿sí?
Como, claro, claro.
Y capaz que no los vimos porque son muy chiquitos, digo, como, ¿se entiende? Digo, como...
Sí, sí, sí.
Y esto es lo mismo con los hongos. No salieron de la nada. Volamos como a y vamos a trabajar como para reafirmarnos en esa idea.
Bien.
Y para entender que la reproducción tiene que ver, digo, con que haya la unión de, digo, como de estas células sexuales, de estos gametos, que puede ser una reproducción asexual o puede ser una reproducción sexual.
Bien, bien. ¿Te puedo pedir que hablemos más de la reproducción sexual y nos vamos a ESI?
Nos vamos a ESI.
¿Eh?
Dale.
Bien. Vamos, cambiamos de materia.
Primaria. Educación sexual integral.
Y aquí hablamos directamente de los humanos.
Sí. Y me voy a ir para algo que dije yo.
¿Sí?
Es decir, porque dije, bueno, que los seres vivos se reproducen. Bueno, en realidad no todos los seres vivos se reproducen.
Ajá.
Para que exista la vida tiene que haber reproducción, o sea, para que haya continuidad, ¿sí?
Sí.
Pero no todos los individuos de todas las especies se reproducen.
Uh-huh.
De hecho, el viernes estuvimos conversando sobre... los distintos tipos de familia, y nombramos un tipo de familia que es la familia que decide no tener hijos, por ejemplo.
Claro, claro.
¿Dejan de ser seres vivos por no querer reproducirse? No.
Claro.
Y vamos a pensar un poco también, estuvimos hablando de familia, estuvimos hablando de pubertad. La pubertad es ese momento de la vida en el que nos suceden una cantidad de cambios corporales, emocionales, psíquicos, y que también el cuerpo de las se prepara para la reproducción.
Claro.
La
claro.
menstruación, los chicos con las primeras poluciones. Pero nuestra sexualidad está atravesada por muchos factores, ¿no? No está solamente atravesada por factores biológicos, está atravesada por factores psicológicos, sociales, culturales,
claro.
políticos, religiosos, éticos, ¿sí?
Claro.
O sea, que no podemos pensar nuestra sexualidad solo en función de la reproducción.
Claro.
Que muchas veces se encasilla, ¿no? Como, ajá. de hecho, ¿por qué trabajamos la ESI? ¿Por qué la trabajamos de esta manera? Y si nosotros, los adultos, que acompañamos a los chicos y a las chicas, los docentes, las familias, si pensamos en nuestra educación, muchas veces se hablaba de la sexualidad solo en relación a lo reproductivo, ¿no?
Claro.
De hecho, se dice el sistema reproductor.
Claro, como se lo limita demasiado, ¿no?
Sí, y nosotros sabemos que, y si pensamos en la sexualidad de esta manera, como te decía recién, atravesada por muchos factores, decir el sistema reproductor es pensar solo una de las maneras de pensar la sexualidad.
Claro.
Entonces, hay distintos autores que en vez de decir sistema reproductor, dicen sistema genital y reproductor o sistema genital, ¿sí? Que nos corre un poco como de esta idea de que... o sea, que están para reproducirnos. ¿Sí?
Claro, claro.
Que para y que lo, nuestra claro. función es reproducirnos.
Claro,
¿sí?
claro.
Bueno, entonces, volvemos. Estamos hablando de un momento de nuestra vida particular, de la vida de ustedes, 11, 12, 13 años, empiezan a tener los primeros cambios en el cuerpo. Tal vez algunos todavía no los tuvieron, los van a tener en un par de años.
Uh-huh.
Ya decíamos que no es para preocuparse, que tiene que ver claro. digo, con cada
los
uno.
Los tiempos son distintos, distintos. En todos los seres humanos.
Y es importante que empecemos a hablar de estas cosas, empezamos a hablar de relaciones sexuales, empezamos a pensar en cómo cuidarnos.
Sí.
Porque son temas que generan curiosidad.
Claro.
Y cuando hay curiosidad está bueno que podamos dar herramientas para... Que podamos dar herramientas confiables, que podamos dar herramientas seguras y que seamos las familias, las escuelas también las que brindemos esa información.
Claro.
Tal vez no las tenemos a mano, bueno, busquemos por dónde acompañar a los chicos y a las chicas en estos momentos. Porque si no, muchas veces termina... Digo, ¿qué pasa? Cuando no tenemos las herramientas y nos ponemos a buscar por nuestras propias... O sea, buscamos, por ejemplo, en internet.
Claro.
Solas, solos. Sin acompañamiento, tal vez encontramos información que no es la adecuada, que es información errónea, que no nos termina de preparar y de generar la seguridad para vivir nuestra sexualidad plena y libremente, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, por eso es importante que hablemos. Nosotros en la escuela teníamos un buzón ESI, que era un buzón de preguntas... en el que los chicos y las chicas podían escribir de forma anónima, porque muchas veces
claro.
generan pudor, generan vergüenza todos estos temas.
Sí, claro.
Y podían preguntar lo que quisieran. Y muchas veces preguntaban, ¿qué son las relaciones sexuales? Uh-huh. ¿Cómo se hacen los bebés?
Claro.
Bueno, vamos a tratar de abordar esos temas.
Excelente, Julia. Me encantan estos temas y me parece que son súper necesarios. Me hubiese encantado tener a mí cuando hacía el colegio primario. Ahora me estoy sacando las ganas, ¿no? De tener toda esta información. Utilísima para la vida. Es fundamental para la vida.
Sí. Saber. Y tenemos que elaborarlo.
Sí. ¿Me prometés que seguimos hablando de estos temas?
Por supuesto que sí.
Julia, tenemos que terminar. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegó sexto y séptimo grado. Ha terminado la hora de cole para nosotros. Así que le agradecemos a Tomás, a Facu, a Diego, a vos, Julia. Y
a vos, Monchi.
A ustedes que están del otro lado. Les decimos hasta mañana. Nos vamos con Pero Ta Chingó, Seres Extraños. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta clase. Chau, chau.
No sé si me habrás visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando, cómo cambiar el mundo. Y cuando duermo boca abajo sueño, y la mente se va a jugar por allá, dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar. Cuando me acuesto miro el techo y pienso en la cosa de mí que no soporto más, pero no importa el tiempo, está para cambiar y empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Tienen más poder, eso es un ajedrez. Cuando me acuesto miro el techo y pienso que hay una parte que yo nunca te conté. Cuando me quedo solo a veces pienso en vos, en empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños.